En la segunda mañana de En Perspectiva,
I'm going to kill you, Harry Potter.
Federico Ibáñez presenta Spider-Man. Ficciones.com.
Give me the bag.
Ficciones.com. La realidad que te contaron entre papeles y celuloide.
Alice, you're terribly late, you know. Naughty.
Federico, hoy es día de Coraline. Presentemos el personaje, quizás muchos no lo tengan.
Sí, es este... Vamos a arrancar un poquito antes incluso, por el autor. Estamos hablando de una novela por un señor que se llama Neil Gaiman.
Músico en su época.
Que fue músico, que supo escribir guiones para... incluso para lo que considero el mejor cómic de la historia, que es The Sandman.
Sin dudas.
Ya he hablado alguna vez. Sí, vamos a hablar y nos vamos a dedicar un tiempito a hablar de los de Sandman. Un señor que tiene un apellido que en realidad se pronuncia Gaiman, le vamos a decir Gaiman y no nos vamos a complicar la vida. Pero que es un señor que a partir de que empezó a desarrollar para la gente de DC Comics este Sandman, le fue muy bien. Y se encontró en un punto de su vida, después de trabajar unos 10 años con Sandman, que decidió también intentar qué pasaba con la literatura. Y escribió algunas novelas para adultos. La primera de ellas sobre dioses de vuelta en los Estados Unidos, un poco dioses como de mucho tiempo atrás. Y en un momento decidió escribir una novela que tenía un público más infantil, que fue esta novela Coraline, que originariamente se iba a llamar Caroline, como corresponde al nombre, pero este...
Vamos a decirle a la gente igual que Coraline es Coraline.
Exactamente, Coraline, la lectura en español, digamos. Claro. Coralina vendría a ser una traducción del nombre. En realidad que lo que le pasó fue que tuvo un error de tipeo, y en realidad le gustó cómo quedó ese error de tipeo, y lo decidió conservar. Y es una cosa que me parece interesante, que es usar lo que puede ser un error o algo que te pasa de casualidad en favor de lo que estás narrando. Y decidió darle al personaje el nombre al personaje porque eso le permitía también, según él dice en la propia novela, como esperar cosas distintas de un personaje que no se llama de una manera normal, esperas cosas especiales. ¿Qué es esta historia y qué es un poco en el universo de este señor, esta novela? Bueno, es una novela de terror para niños. Y a mí eso de arranque ya me gana, o ya me genera adhesión, porque genera la posibilidad de meterse en un tema que parece que la literatura infantil un poco le escapa. Voy a hacer ahora, esta vez y la que viene, hablar un poquito de libros infantiles, y cómo hoy por hoy para los jurados de premios infantiles y para determinar qué es buena calidad o no en libros infantiles, muchas veces se recurre a pedagogos, ¿no? O a gente que sabe de educación. Y queda un poco a mí, o a mí me queda por lo menos la duda de dónde queda la calidad del texto en definitiva, ¿no? Y este señor trabaja un texto con una bellísima calidad. Sí. Con dos o tres virtudes importantes. La historia básicamente de Coraline, muy rápidamente, es una niña que se muda a una casa nueva. En esta casa nueva está sola en el campo, no tiene nada para hacer, está aburrida, los padres están como en otro mundo, en otra cosa, trabajando con sus computadoras. Y en el viaje de exploración de esta niña encuentra una puerta que está en una parte supuestamente que se cortó de la casa, digamos que se hicieron como una división, una puerta que tiene una llave, pero cuando la abre tiene una pared de ladrillos. Resulta que a la noche, en un momento ella se despierta por unos ratones, y bueno, resulta que cuando abre la puerta esa, porque los ratones van por ahí, resulta que la puerta esa tiene un pasadizo rumbo a una especie de casa paralela, donde en realidad la que vive es su otra madre, su otro padre, que son unos personajes bastante peculiares porque son como excesivamente perfectos, excesivamente fantásticos. Hay como un juego de espejos ahí bien interesante. En la casa los padres parecen que nunca pueden darle prestar atención, ahí la atención es toda, la comida es una porquería en la casa de ella, en esta otra casa es excelente, deliciosa, maravillosa. Y los padres, sin embargo, tienen en vez de ojos botones cosidos en los ojos, ¿no? ¿Por qué me interesa mucho el un poco para cerrar un poquito la historia? Es esencialmente la historia al final de una bruja que quiere finalmente como apoderarse del alma de Coralina, digamos, o de Coraline. ¿Qué es lo que a mí me parecía que estaba bueno como rescatar de esta novela, o hablar de esta novela, o acercar de esta novela a las demás? Primero que nada, yo soy muy hincha de aquellos que usan la fantasía como un vehículo narrativo que no, que puede valer en sí mismo, por lo raro, por lo peculiar, pero que sobre todo cuestiona todo el tiempo la realidad concreta en la que vivimos, ¿no? Me parece que el lado interesante de contar una historia que tenga que ver con lo fantasioso tiene que ver porque, bueno, te refleja sobre la realidad que vivís hoy y te hace pensar sobre ese problema, digo, o sobre esa cuestión que es tu vida cotidiana. Entonces, esta cuestión de la otra madre, y sobre todo esta cuestión que me parece que trabaja la novela muy bien, es una cosa que a mí me interesaba, que es esta idea del amor perfecto. Parece que esta otra madre, este otro padre, en este otro mundo, tiene un amor perfecto, que incluso es representado hasta como un circo, en cierto sentido, que en el fondo es profundamente tenebroso, y espeluznante, en cierto sentido. Es un descubrimiento que hace Coraline, y que también tiene un precio, digamos, ese amor perfecto, y que en realidad es casi como un acto de ceguera, ¿no? Con estos ojos cosidos con botones, que es lo primero que le piden estos otros padres que ella haga, ¿no? Que se cosa botones a los ojos y que permanezca ahí, casi como un renunciamiento a su propia alma y a su propia manera de ver las cosas, ¿no? Eso de los botones para mí siempre me resultó como intrigante acerca de la novela y acerca de la película también, ya que hay una película de animación hecha sobre Coraline. Y este trabajo sobre, digamos, sobre cuestionar cuáles son, en cierto sentido, los límites del amor. Y también, como toda novela infantil, digamos, de un personaje que ronda los 11, 12 años, es también una novela sobre el crecimiento, y es también una novela acerca del descubrimiento del mundo. Esto que yo comentaba hace un rato de presentar el mundo en cierto sentido como un circo, hay como dos circos, uno son que están en vecinos de la casa de Coraline, unos vecinos que están en la parte de abajo, que son dos vecinas ex actrices, y un señor arriba completamente loco que tiene un circo de ratones. Estos dos mundos circenses y en cierto sentido como absurdos y ridículos, yo creo que también dan un poco cuenta de, digamos, del absurdo y lo ridículo del mundo adulto, en cierto sentido, y el incomprensible que puede volverse ese mundo donde los padres, poco menos que están todo el tiempo trabajando y no les da para tener este amor perfecto que por ahí sueña, bueno, concretamente este personaje, que, como ya digo, básicamente lo que le ocurre también es que descubre que ese amor perfecto no existe y que, digamos, y que parece fútil pretender de él. De hecho, en un momento, justamente lo que tiene que hacer Coraline es rescatar a sus padres imperfectos de este mundo perfecto. Y es en cierto sentido casi la novela, y pensaba en cosas que hemos hablado acá, un anverso también de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Recordamos que Alicia era también, sí, como una entrada, aparentemente nada más de una cosa absurda, pero que en realidad era una visión y una incomprensión por parte de los ojos de Alicia del mundo adulto. Bueno, acá en cierto sentido hay es un anverso, porque hay esa visión de una cosa medio absurda, pero una comprensión que aparece en Coraline y que no aparece en Alicia, digamos, una decisión sobre, en cierto sentido, qué está bien y qué está mal. Hay como una decisión moral, ética, lo podemos llamar como queramos, respecto de qué es lo que hace Alicia. Una obra que no casualmente la publica Salamandra, que es la misma gente que publicó Harry Potter.
Sí.
Que
tiene una edición, mejor dicho, tiene un fondo literario interesantísimo para.
Tiene un fondo literario, exactamente. Eso es lo que iba a decir. Tiene un fondo literario son todas novelas por lo general que tocan de alguna manera lo fantástico, por regla general. Pero que tiene un fondo que está bien bueno, que no siempre son libros muy caros, a veces son libros que están a un precio aceptable.
Ahí está, entre otros, Lluvia de Millones, es una novela inglesa.
Que se hizo película también.
Que se hizo película, que es, no sé si es para niños, pero es con niños como protagonistas, sí. De hace 5 o 6 años, de mucho éxito en los países de habla inglesa.
Sí, yo la verdad que esa conocía la película, no sí, conocía particularmente la novela.
Es fabulosa.
Mira. Porque la película la dirigió esta gente de Trainspotting.
Sí, claro.
Pero bueno, en definitiva, para mí una novela que como les digo, trata acerca del terror, trata acerca de la sexualidad también en ciertos momentos, y son temas como prohibidos o parece que todo tiene que estar bien en las novelas infantiles y no siempre lo está. Así que bueno, vamos a dejar por acá al señor Neil Gaiman. Para la vez que viene vamos a hablar un poquito de Roald Dahl también, y alguna novelita de Roald Dahl, novela de Roald Dahl, y bueno, por acá vamos dejando. Dale, dejamos un abrazo grande.
Chao, hasta la próxima semana.